Pareciera que mi hija de 6 años cada vez aparece cada día con un nuevo moretón o una herida, y cada vez ella no tiene ninguna idea de qué fue lo que hizo para lastimarse, y la mayoría de las veces las heridas son menores y no requieren ninguna atención real. Y es difícil de creer porque siempre está corriendo por ahí, pero ocasionalmente tiene una herida que necesita ser limpiada y que necesitamos cuidar. Entonces nosotros lavamos la herida y el área alrededor con jabón y agua, y después le ponemos un poquito de agua oxigenada para asegurarnos de que verdaderamente esté limpia antes de terminar con un poquito de crema y una curita. Y probablemente, como en la mayoría de los niños, cuando es ese momento de ponerle la voz oxigenada, la tendencia de Adi es perder la razón. Y parte de la razón que ella se pone tan incómoda o tan asustada es un temor, es un componente de temor o una falta de entendimiento. Ella no sabe por qué lo estamos haciendo. Por supuesto, se lo hemos explicado antes. De hecho, se lo hemos explicado cada vez. Pero a ella se le olvida, igual que con nosotros, y por lo tanto, ella necesita que se lo recordemos. Entonces, cada vez me siento con ella y le explico lo que hace la oxigenada y cómo le limpia su herida. Hablamos acerca de la reacción química que toma lugar y todas las burbujitas que salen. Y la consuela saber que es algo bueno para ella. Este paso doloroso juega un rol crucial en que su herida se sane, y una de las claves para que ella se tranquilice y ella pueda soportarlo es saber que el propósito de limpiárselo es últimamente para su propio bien. Entonces, saber eso no hace que el dolor o el sufrimiento sea menor. Ella todavía tiene una herida, y ponerle agua oxigenada a su herida abierta le duele, sin importar qué tanto conocimiento tenga. Pero el conocimiento ayuda a facilitar un poco de calma y entendimiento y una habilidad de perseverar, al quitar al menos parte del porqué de la ecuación y revelárselo de forma práctica de cómo funciona para su bien. ¿Tiene sentido? Entonces, de la misma manera es con el sufrimiento cristiano. Si nosotros no sabemos lo que la Biblia dice, si nosotros no tenemos una teología correcta enfocada en Dios de lo que es el sufrimiento, entonces cuando viene el sufrimiento nos puede abrumar, puede causar que nosotros nos alejemos o pensemos mal de Dios o peor. Entonces el conocimiento es clave aquí, y no es la única cosa clave, pero de acuerdo a nuestro texto esta mañana y algunos de los que vimos la semana pasada, la verdad y el conocer esa verdad es esencial para la exhortación principal de nuestro texto esta mañana, que desde una perspectiva humana es casi imposible de entender. Entonces, vamos a ver qué es lo que es y después vamos a entrar en el texto. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5. Si tienen sus Biblias, ábranlas, y vamos a mirar el versículo 3 y 4 y 4. Mientras leo en voz alta, si no tienen sus Biblias, está en el boletín, Romanos 5, versículos 3 y 4. Y esto es lo que dice. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Entonces, la semana pasada, cuando desempacamos la primera parte del versículo 3 del capítulo 5 de Romanos, les di el punto principal, y después vimos dos cosas verdaderamente importantes, así que voy a dárselas otra vez. Algo que puede ser un poquito molestoso para nuestras mentes, pero yo creo que lo principal del punto es esto: el sufrimiento que nosotros experimentamos en la vida cristiana, y a los que les gusta tomar notas escribiendo, pueden escribirlo. El sufrimiento que nosotros experimentamos en la vida cristiana está lleno de gracia y es una ayuda diseñada por Dios para nuestra fe y para nuestra esperanza. El sufrimiento que nosotros experimentamos en la vida cristiana está lleno de gracia y es diseñado por Dios para nuestra ayuda y nuestra fe y nuestra esperanza. Y por eso nosotros debemos regocijarnos en esto. Y eso es una manera bastante radical de ver al sufrimiento. ¿No es así? Y aún así, yo creo que esto es el deseo de nuestro Señor. Entonces, vamos a desempacar esto y vamos a hacer un poquito más de sentido para esto, para la mayoría de ustedes que me miren como si yo tuviera tres cabezas. Lo primero de dos cosas importantes que les di la semana pasada y que vimos en este versículo es que el sufrimiento cristiano, que es un término que desempacamos la semana pasada, pero este sufrimiento del cristiano, la vida del cristiano, es normal. El sufrimiento cristiano es normal, y también podríamos añadir que una ausencia significativa del sufrimiento en la vida cristiana es anormal. Y no solamente es anormal, sino que es una causa de preocupación, como hablamos la semana pasada, porque el camino que es angosto y recto está lleno de sufrimiento, no existe otra manera. Entonces, por lo tanto, si queremos ir al cielo y pasar para siempre con nuestro atesorado Salvador, nosotros no solamente debemos abrazar el sufrimiento, sino con gran ambigüedad, nosotros debemos regocijarnos y considerarnos bendecidos de estar en este camino que está marcado por tal dolor. ¿Qué tal eso para algo ambiguo? Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, que ha sido garantizado para ustedes. Y la palabra aquí es que es un regalo, como si tuviera un lazo grande encima, dado a ustedes por lo incomprensible del amor de Dios para ustedes. Él dice que ha sido garantizado para ustedes que por la causa de Cristo, ustedes no solamente van a creer en Él, sino que también van a sufrir por Él. Él también dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, en un intento de reasegurar a los tesalonicenses de esto, que los cristianos están destinados para estas aflicciones. Es su destino. Entonces, esta aflicción, en este sufrimiento cristiano del cual estamos hablando, es el camino que lleva a la vida eterna, y por lo tanto el sufrimiento como cristiano es normal, y eso puede ir desde un grano en la noche de promoción a la pérdida de un hijo, o de un diagnóstico de cáncer, o a tragedias inexplicables de persecución y mártires. Pablo tiene todas estas cosas en mente cuando él escribe esa palabra, sufrimiento, en el versículo 3, y nosotros desempacamos eso en gran profundidad la semana pasada. Entonces, eso era lo primero más importante de recordar, y lo segundo más importante que vimos es que el poder que induce la gracia, que nos permite a pararnos, no solamente acostarnos y relajarnos cuando pecamos, es un poder que nos permite pararnos y de forma impresionante regocijarnos en el sufrimiento. Esa gracia viene a nosotros a través de la verdad que se nos revela en la palabra de Dios, la venuda o la vasija por la cual el sufrimiento viene para nosotros es revelada en la verdad, la gracia para poder regocijarnos en el medio de dolor increíble y tribulaciones. No viene por osmosis, viene de conocer algo o conocer varias cosas que son verdad. Y nosotros obtenemos esto de esta palabra conocer en el versículo 3. Nosotros no solamente nos regocijamos en la gloria de Dios, que lo vimos en el versículo 2, al final del versículo 2, pero después en el versículo 3 también nos regocijamos en nuestro sufrimiento, porque nosotros sabemos algo. ¿Lo ven? Existe un conocer aquí de una verdad revelada por Dios que cambia todo. Entonces, la pregunta con la cual yo los dejé la última vez era esta: ¿cuál es la verdad o cuáles son las verdades que Pablo está enseñando aquí? De que la gracia después trabaja para crear personas que se regocijan en el sufrimiento. Esa gracia viene a través de la verdad para crear esta clase de persona. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber aquí? Y existen al menos cuatro respuestas. Vamos a ver tres hoy en los versículos 3 y 4 y vamos a ver la otra la semana que viene en el versículo 5. Número uno, tres verdades que la gracia trabaja para crear personas que se regocijan en el sufrimiento. Número uno, el sufrimiento produce resistencia o perseverancia. Ahora, nosotros, cada una de estas verdades, que nosotros vamos a hablar son verdades que nosotros necesitamos conocer. Que es que nosotros necesitamos tener una confianza completa y absoluta de que esto es verdad de forma autoritaria. No voy a continuar con medidas de gozo en las profundidades del dolor en el gimnasio si yo no conozco con certeza que va a producir resultados que son buenos para mí y que yo deseo. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido? Entonces, el sufrimiento produce resistencia y así es como funciona. Y todos probablemente lo entendemos de forma intuitiva. Aquí estamos. Y el sufrimiento y las dificultades y las tribulaciones y problemas y tanto más vienen en nuestro camino. Y nuestra fe encuentra el problema y nuestra fe empieza a doblarse por culpa de la presión, como un árbol que está cerca del cañón en la temporada de viento. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nosotros clamamos a Dios y decimos, oh Dios, por favor, ayúdame. Sosténme, yo no puedo hacer esto aparte de ti, yo te necesito a ti. Y yo confío que esa tribulación de alguna manera va a cambiar porque mis ojos están en ti, ayúdame. Y sé glorificado Dios en eso. Y nuestro Dios, que no puede mentir, y que mantiene sus promesas, Él camina con nosotros. Nosotros nos movemos a través de la prueba, y si nosotros somos verdaderos, nosotros nos movemos a través de nuestras tribulaciones, y nuestra fe persevera, resiste. Nosotros resistimos, nos mantenemos con nuestra mirada enfocada, perseveramos, y nuestra fe, como resultado, se vuelve más fuerte, como un tejido muscular que se vuelve más fuerte cuando es estresado, no más débil, o como el metal que cuando tiene temperatura apropiada se vuelve más fuerte. Levanten las manos los que están familiarizados con el proceso del metal o el hierro. Ustedes lo calientan cuando está totalmente caliente y después lo enfrían en una cierta manera, y en este proceso de calentar y de enfriar y aplicar inmensas cantidades de estrés en el camino, a través de este proceso causa que se vuelva más duro. Si no lo hacen, no va a ser duro, y si lo hacen de la manera incorrecta, simplemente va a ser algo que se va a romper y va a ser suave. Pero si el proceso es bueno, calentándolos a grandes presiones y después enfriándolos, entonces en este ciclo al final resulta este increíble proceso en el cual pueden construir rascacielos. Y de la misma manera es lo mismo que hace el fuego de la tribulación para nosotros. Nosotros perseveramos y resistimos y nos volvemos más fuertes espiritualmente, no más débiles. Y es una de las razones por las cuales en general la iglesia perseguida es una iglesia fuerte y que crece, mientras que la que es cómoda es débil y es letárgica. Entonces, hay mucho que quiero decir ahí, no voy a decir, pero las pruebas y las tribulaciones y las dificultades y más, todas estas cosas que son construidas en el término sufrimiento cristiano, producen resistencia o perseverancia. Esa es la verdad número uno. Entonces, ¿cuál es la siguiente verdad que este texto nos está dando? El número dos, la resistencia produce un carácter probado. Número dos, la resistencia produce un carácter probado. Ahora, existe un gran número de importantes que pasan aquí. Van a notar que puse esa palabra probado de la nueva versión bíblica americana, que más literal muestra qué es lo que está pasando aquí. Cuando yo estaba creciendo, por ejemplo, mis padres, mis amigos y yo mismo, todos bromeábamos que algunas cosas construían carácter. Yo construía o construí carácter abrir un hueco en el patio, o recoger la basura en la calle el sábado de mañana, servir sopa en la cocina, construye carácter comer comidas que yo no me gusta, o calarme el dolor cuando una pelota golpeaba mi cara, o trabajar con personas que me enfuriaban. Y estoy segura que cuando estábamos en Estados Unidos en enero y me rompí mi dedo jugando voleibol, mi hermano me dijo, construye carácter. Y aunque nada de eso está mal, si esa es la única manera en la que nosotros nos acercamos a este texto con esa palabra probada en la traducción literal, entonces estamos perdiendo un gran pedazo aquí que es muy importante, que no solamente dice que soportar el dolor produce carácter, es verdad, pero dice que la resistencia produce un carácter probado. Probado. Todas las personas, creyentes o no, tienen un desarrollo de carácter a través de las pruebas y todos lo entendemos, pero lo que nuestro texto dice es que para el cristiano existe una autenticidad y lo genuino que se prueba aquí. Probado es la palabra de enfoque, al menos en este momento. Y la idea aquí no es simplemente que nosotros calentemos y enfriemos y golpeemos el hierro para que sea más fuerte. La idea es que cuando esto pasa y el hierro no se rompe, prueba que verdaderamente es hierro con lo que estamos trabajando y no algún otro metal inferior. De la misma manera, pueden poner esto en una pared de concreto y pueden poner muchas miles de libras sin que colapse. Y el hecho de que no colapse prueba la autenticidad de este metal. Esta palabra y concepto de probado también fue usado con metales preciosos como el oro y el plata. Y yo quise traer uno y se me olvidó, pero ustedes deberían imaginarlo conmigo por un momento. Una moneda de plata va a tener en impreso, usualmente, 99.99% de plata. Es su pureza y se describe como 4 nines, no sé cómo es en español, pero es el contenido de la plata. Entonces vamos a decir ahora que ustedes han sido engañados antes o por alguna razón ustedes no confían en mí cuando yo les muestro esta dicha moneda. Yo se las muestro y ustedes no se lo creen. En vez de eso, ustedes dicen, pruébalo. ¿Qué puedo hacer? Lo podemos poner en el fuego. Tomamos el metal, lo ponemos en una olla especial, lo ponemos en el fuego y se derrite. Y si es de verdad, nosotros no vamos a ver ninguna impureza. Si es falso o si no es tan puro como yo dije que era, tal vez lo mezcle con níquel para defraudarlos. Entonces las impurezas, que son como unas partículas, van a flotar y lo vamos a poder ver. En este caso, el fuego prueba si sí o si no el metal es auténtico. ¿Tiene sentido? Y es la misma manera con los cristianos. Por supuesto, el ejemplo de Benjamín usualmente no se completa porque ninguno somos totalmente puros. Entonces, cuando Dios nos pone a través del fuego, es un proceso que nos refina, igual que como es con los metales preciosos, y siempre va a haber alguna clase de impurezas que van a flotar y que deben ser removidos. En este hacer este proceso una y otra vez en el metal hace que el metal sea más puro, y es lo mismo para nosotros como cristianos, nos hacen más puros. En otras palabras, aunque nosotros posicionalmente somos puros en Cristo, si nosotros debiéramos ser prácticamente puros y santos, nosotros debemos pasar por el fuego, y el Señor está comprometido absolutamente a refinarnos. Entonces, cuando nosotros pasamos por el fuego, y esta es la ilustración, cuando nosotros pasamos por el fuego y nosotros no nos rompemos, no nos quebrantamos, y nosotros probamos no ser falsos, sino en vez somos refinados para ser más puros de lo que éramos antes, nosotros mostramos y nosotros probamos que somos verdaderos. Nosotros somos auténticos y somos genuinos, y por lo tanto nosotros perseveramos, o la perseverancia, que es sobrevivir el dolor y poder salir del otro lado con nuestra fe intacta, esa perseverancia prueba que nosotros somos verdaderos. ¿Tiene sentido? Entonces, la resistencia produce un carácter probado, prueba quiénes somos y prueba de quiénes somos. ¿Todavía conmigo? Por último, ¿cuál es la tercera verdad que trabaja la gracia para crear personas que se regocijan en el sufrimiento? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber para nosotros poder, con gran ambigüedad, no que no haya ambigüedad, hay ambigüedad, ¿cómo podemos hacerlo para regocijarnos en el sufrimiento? Número 3, el carácter probado produce esperanza. El carácter probado produce esperanza. Y hemos estado hablando de esa palabra esperanza por 4 semanas, así que espero que esté fresca y yo espero que ustedes entiendan lo que quiero decir cuando digo esperanza. Ahora, ¿cómo trabaja esto? No es complicado, es muy simple en realidad. Uno de los obstáculos más grandes en nuestra esperanza en Dios, que es uno de nuestros obstáculos más grandes para la seguridad y la confianza que nosotros vamos a llegar a la gloria al final, es un temor de que nosotros no seamos un cristiano real, tal vez seamos un cristiano falso. En otras palabras, uno de los obstáculos más grandes es la confianza y la seguridad. Es la duda, ¿qué tal si yo no soy verdaderamente nacido de nuevo? ¿Qué tal si soy un gran hipócrita? ¿Qué tal si esto es algo que yo aprendí de mis padres? ¿O solamente voy los domingos a la iglesia a ver a mis amigos? Y tantas otras preguntas que la duda causa que nosotros consideremos. Y muy a menudo, de tiempo en tiempo, este temor se levanta, esta preocupación se levanta dentro de nosotros. Yo tal vez soy falso, tal vez simplemente estoy yendo en el movimiento, y es un pensamiento aterrador de que nosotros tal vez no seamos reales y que por lo tanto podamos perdernos. Y probablemente todos hemos estado ahí. Alguien que no haya estado ahí. Entonces, si estás preocupado por esto, primero que nada es algo bueno, porque el que no cree, no piensa así, y tampoco le importan esta clase de cosas. Pero más allá que eso, Dios sabe que nosotros vamos a ser perseguidos o cazados por esta clase de preguntas o estas acusaciones del enemigo, o de alguna otra manera. Él sabe que nosotros vamos a ser perseguidos por estas preguntas o acusaciones de tiempo en tiempo. Él lo sabe. Y una de las cosas que Él hace de forma tan amorosa, tan llena familia de amor y gracia y misericordia por su pueblo, es que Él diseña el fuego por la causa de nuestra autenticidad. Igual que la plata y el hierro, cuando nosotros salimos por el otro lado, el fuego prueba que nosotros somos reales y que nosotros no somos falsos. El fuego debe ayudarnos a no ser falsos y a saberlo, a conocerlo. Ese es el argumento aquí de este texto, ¿lo ven? El sufrimiento produce resistencia. La resistencia o la perseverancia grita en un sentido de lo logré, no me quebranté, soy real. Y por lo tanto, por esto, la esperanza o la seguridad y la confianza abunda. Soy un hijo de Dios. Él me ha adoptado en su familia. Su milagro trabaja para debatir la muerte. Su poder y su gracia son inducidas en mí, me sostienen, y mi fe es real. Eso es lo que está pasando en este texto. Entonces, si te falta seguridad en tu salvación o te falta seguridad en esa salvación, mira tu experiencia de las pruebas y considera al menos dos cosas. Hay más, pero vamos a considerar al menos estas dos cosas en nuestro texto. Primero, ¿viniste a la prueba o pasaste la prueba siendo un creyente? ¿Has pasado por estas pruebas, has sido puesto en un fuego y todavía crees? Si es así, esto prueba autenticidad. Y Jesús también adereza esto en una parábola en Mateo capítulo 13. Jesús nos da la parábola del sembrador y las 4 semillas, y probablemente todos ustedes saben esta historia y la escuchan. 3 de estas semillas prueban ser ilegítimas y la última prueba ser real porque crece y produce una cosecha. La segunda semilla es sembrada en un suelo rocoso, y en el versículo 20 y 21 Jesús lo explica así, y creo que lo puse en el pantalla. Dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. y es una pieza importante a lo que estamos viendo hoy. Entonces, con esto, cuando el fuego vino, cuando el sufrimiento cristiano, las pruebas, las tribulaciones y todas las palabras que hemos estado hablando que van con esto, cuando esas cosas vinieron, este tan llamado creyente se alejó, este que había recibido con gozo al principio se alejó porque su fe no perseveró. Más bien, su fe fue probada ser falsa, ilegítima, sin importar de lo que ellos hayan profesado o hecho antes. Ellos no perdieron su salvación, sino que probaron a través de este proceso. Ellos probaron que nunca la habían tenido. La plata pura no deja de ser plata pura, sino se mantiene en el fuego. Simplemente revela que no era plata verdadera. ¿Están todos conmigo? Ahora, si por un momento nosotros ponemos nuestros ojos lejos de la palabra probada, es importante, pero no es lo único. Si la quitamos nuestra mirada de la palabra probada en el versículo 4, vamos a ver algo más que ya hemos tocado, pero quiero asegurarme que veamos. En cada una de estas verdades existe algo que verdaderamente produce que pase, no meramente algo que se revela. ¿Sí? Es algo que se produce en este versículo. La palabra griega aquí para producir o produce es katergosemai y significa producir, preparar, traer, lograr y es la misma palabra utilizada en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, que dice así. Vamos a ver, es relevante con este texto. Esta es la razón por la cual ellos no se desanimaron en todas las dificultades que tenían que soportar. Y eso está en 2 de Corintios, capítulo 4. Pueden leer todo el capítulo para el contexto. Pero él dice, esta aflicción momentaria es ligera y por eso no perdían, no se desesperaban. Y nos prepara para un peso de gloria eterna que no tiene comparación. En otras palabras, existe una gloria. Existe gloria que nosotros no vamos a experimentar en la eternidad, aparte de las aflicciones que podamos tener ahora, porque la aflicción ahora es activa o está activamente preparándonos o produciendo gloria que nosotros simplemente no podemos entender completamente o poner nuestras mentes alrededor, pero lo vamos a conocer y experimentar en la eternidad. Entonces, lo que esto significa para nuestro texto esta mañana es esto. El sufrimiento que nosotros experimentamos en nuestra vida como creyentes está activamente produciendo nuestra resistencia. Si nosotros queremos resistir hasta el final con nuestra fe intacta, y yo estoy pensando el número de veces que lo escuchamos en Apocalipsis, el que resiste hasta el final va a ser salvo, y ese salvo habla acerca de la glorificación, la perfección de nuestra salvación. No dice que después de esto vamos a ser justificados por obras, dice que si resistimos vamos a poder ver el final, y si somos reales vamos a resistir. Si nosotros queremos resistir hasta el final, Y todos queremos eso, más que nada en el mundo, nosotros queremos poder resistir hasta el final. Si eso es lo que nosotros queremos, entonces nosotros debemos sufrir. El sufrimiento es el camino y es una de las maneras en las que Dios ha ordenado para que nosotros lleguemos hasta el final. ¿Lo ven? Más allá de eso, el resistir que está siendo construido y producido en nuestro sufrimiento, el resistir está activamente produciendo un carácter que es de Dios. Sí, revela carácter, revela quiénes somos y si verdaderamente nuestra fe es genuina o no. Pero también produce carácter, produce. Nuestra resistencia que se construye y que nos da una capacidad mayor y mayor de soportar aflicción en esta vida sin quebrantarnos. Podemos doblarnos y doblarnos sin rompernos. Puede ser alguna persona que corre, que podía correr solamente una milla y ahora puede correr 10 sin parar. Esa resistencia nos hace, produce en nosotras, nos moldea a una persona que es la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces está activamente produciendo, no meramente revelando, carácter. Y por último, un carácter de Dios que es probado en el fuego, que es real, que es auténtico, produce esperanza o produce seguridad y confianza de que nosotros pertenecemos a Cristo. En otras palabras, el sufrimiento que este pasaje está centrándose es ambos una prueba de que somos reales, es la parte de la esperanza, y significa que, y es una forma en la que Dios ve que nosotros lleguemos al final, porque a través de este sufrimiento Él nos fortalece y causa en nosotros que perseveremos y resistamos. ¿Están viendo esto? ¿Ven la importancia y la necesidad del sufrimiento en la vida cristiana? Al menos uno de ustedes. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 dice algo similar a nuestro texto esta mañana. Es casi que un paralelismo palabra por palabra. Esto es lo que dice. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, sufrimiento. Pues ya saben que la prueba de su fe, el sufrimiento, produce constancia. Y después continúa y dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Santiago dice que la prueba de nuestra fe, el sufrimiento cristiano, produce constancia o resistencia, ya lo entendimos. Y después nos dice que la meta de este proceso, la meta o el resultado de esto es que nuestra santificación sea completada en la glorificación o en la perfección. ¿Lo ven? En otras palabras, uno de los efectos del sufrimiento cristiano es poder llegar a la gloria, que es otra manera de decir que el sufrimiento cristiano es una forma en la cual Dios está viendo que nosotros lleguemos hasta el final con nuestra fe intacta. Entonces, en esta forma loca y ambigua, es casi que Dios, dame sufrimiento porque yo quiero lograrlo. Y aún así, nosotros no queremos el sufrimiento. Es ambiguo. Pero nosotros vemos que es lo que Dios hace a través de esto y en esto. Y por supuesto que no lo queremos y no lo disfrutamos completamente. Las medidas. Pero mientras nosotros empezamos a verlo así, el punto principal de este pasaje empieza a tener más sentido para nosotros, que es que el sufrimiento está lleno de gracia y es una ayuda que es diseñada por Dios, ambos para nuestra fe y para nuestra esperanza, que es para nuestra seguridad y nuestra confianza de que nosotros vamos a ser asegurados hasta el final. Y también cuando nosotros lo vemos así, cuando nosotros empezamos, esto no es algo que pasa a través de un sermón y ya lo entienden todos, pero cuando empezamos a entender esto y a luchar con Dios, el resto del punto empieza a ser posible, que es este regocijo real y verdadero en medio del sufrimiento. Hay verdaderamente gran ambigüedad aquí. Nosotros no nos regocijamos en el dolor y Dios no nos pide que lo hagamos. Pero mientras nosotros vemos y nosotros conocemos el que está en el versículo 3, mientras nosotros vemos y entendemos lo que Dios hace, nosotros podemos agradecerle, glorificarlo y alabarlo y tanto más. Porque esto es lo que Dios está diciendo en y a través de nuestro sufrimiento. Asumiendo que esto es verdad para nosotros, nosotros pasamos en este proceso, nosotros resistimos, nos somos quebrantamos. Esto es lo que Él está diciendo, al menos en parte, en nuestro sufrimiento. Tú eres mío. Tú eres mío, tú eres mío, tú estás en el camino correcto. Yo te tengo. Y yo te voy a llevar todo el camino hacia casa. La segunda cosa a considerar mientras vemos nuestras pruebas, al menos un par de cosas dije que íbamos a ver. La segunda cosa a considerar mientras vemos nuestras pruebas, buscando seguridad y confianza de que verdaderamente somos salvos, de que nuestra justificación al versículo 1 es verdadero y que verdaderamente somos justificados y que lo vamos a lograr hasta el final, es esto. Lo segundo que vamos a considerar es esto. Mira y evalúa, mira cómo reaccionas y respondes al sufrimiento. Si nosotros estamos en Cristo, nuestra respuesta al sufrimiento no va a ser la misma que como era antes de ser nacidos como nuevos creyentes. Más bien ahora lo vemos diferente al mundo, especialmente en tiempos de gran sufrimiento, por el hecho de dónde está nuestra esperanza. Y por lo tanto, nuestra respuesta, familia, a estas pruebas es segura y testifica lo que Dios ha hecho en nosotros. Incluso esto es importante, si nosotros no respondemos tan bien como deberíamos, la pregunta no es somos perfectos, la pregunta es nos vemos diferentes de antes. Y si la respuesta es sí, entonces la pregunta teológica después es ¿cómo puede ser? Obviamente apuntando a la fe. Una fe que es auténtica y verdadera, que viene de parte de Dios. A ninguno de nosotros nos gusta el dolor en intensos ejercicios y no nos gusta tampoco el sufrimiento cristiano. Sin embargo, lo hacemos y lo vamos, y sin embargo, nos va a gustar los resultados. Y nuestro Padre Celestial lo sabe. Él sabe lo que es mejor y Él quiere darnos lo que es mejor. Y por lo tanto, Él, de forma llena de gracia, y lo digo con todo mi corazón, Él, de forma llena de gracia, trae el sufrimiento en nuestro camino a través de nuestro tiempo aquí en la tierra. Amén. Una última cosa para decir, y es más como una advertencia. Si nuestra respuesta principal al sufrimiento es enojarnos con el sufrimiento y enojarnos con Dios, entonces tal vez es una señal de que nosotros hemos perdido el sentido de ser pasajeros y exiliados en este mundo. Puede ser una señal de que nosotros nos hemos acomodado demasiado en este lugar, que hemos sido entitulados en nuestro pensamiento, que el pensamiento o la forma de vivir de la clase media occidental está dañando nuestra cosmovisión. Nosotros ya no estamos esperando estar con Cristo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo y es Jesús por el cual nosotros esperando, y no nuestras comodidades terrenales. Entonces, en vez de estar frustrados con Dios cuando las pruebas vengan, los animo esta mañana a confiar en Él. Confíen en Él y a saborear con todo su poder, que ustedes puedan ver su dolor y el sufrimiento a través del lente de Romanos 5. En este texto, esto nos da gran esperanza. En este texto, Él nos dice que ninguno de nuestros sufrimientos es sin sentido. Más bien, cada onza, cada milisegundo de nuestro dolor y miseria en el camino de la obediencia en esta vida está produciendo, lleno de gracia para nosotros, la capacidad de resistir hasta el final, probar nuestro carácter y últimamente, si unimos el versículo 3 y 4, en este proceso de sufrimiento nos lleva a la esperanza, últimamente a la esperanza. Eso es lo que Él quiere, que tengamos confianza y seguridad de que somos suyos. Y esa esperanza no nos avergüenza ni nos decepciona, que es lo que vamos a ver en el versículo 5 la semana que viene. Por lo tanto, aunque el sufrimiento cristiano es increíblemente ambiguo y no estoy negándolo ni un poquito, viene con mucho dolor real, con preguntas reales, con muchas luchas y más. Aunque todo eso es verdad, nosotros verdaderamente, genuinamente, podemos regocijarnos en Él. No nos regocijamos que nosotros nos duele o nos regocijamos en la pérdida de un ser amado, por ejemplo. Pero nos regocijamos porque nosotros sabemos que Dios está trabajando en y a través cada parte de nuestro sufrimiento para nuestro bien eterno. Igual que como dijo también antes, cuando nuestros ojos no lo pueden ver. Él nos mantiene firmes hasta el final y Él nos permite sostenernos. Y una de las maneras en las que lo hace es hacernos pasar por sufrimiento. Entonces, con gran antigüedad, con gran sobriedad bíblica y con un punto de vista que exalta a Dios y su soberanía por sobre todas las cosas, que podamos alabarlo por sus buenos diseños y regocijarnos, incluso en sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te alabamos y nosotros te adoramos en este momento porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos y tus maneras no son nuestras maneras. ¿Y cómo nosotros podemos testificar de esto después de un texto como este? Más bien, tus pensamientos y tus maneras son infinitamente más altos y mejores y más grandes que los nuestros en cada forma. Y esto no es difícil para que nosotros veamos o confesemos, porque si fuera por nosotros, ninguno lo haría de esta forma, como nos has mostrado en este texto esta mañana. Sin embargo, nosotros sabemos que tus maneras son mejores y nosotros confiamos en ti. Y oro ahora que tú nos permitas verdaderamente recibirlo, que estas palabras o esta enseñanza no pasen de un oído a otro y que simplemente se nos olvide y que falle penetrar nuestras mentes y nuestros corazones. Causa que tu palabra sea plantada profundamente en nuestros corazones y tráela a nuestra mente. No nos permitas olvidarlo. Trae estas verdades a nuestras mentes cuando luchemos y pasemos por tribulaciones y sufrimiento en esta vida. Gracias por mostrarnos que cada parte de nuestro sufrimiento está lleno de sentido. Qué consuelo, incluso cuando nuestros ojos son engañados o cegados o callosos, que tú nos muestres tu verdad, que tú nos muestres que todo tiene sentido. Y Señor, te alabo porque tú no tuviste que darnos esta verdad o decirnos esto, sino que a través de tu bondad y tu misericordia inagotable para tu pueblo lo hiciste. Te agradecemos por esto. Por último, te pido que nos des ojos para ver todo este proceso en nuestras propias vidas. No solamente ojos para verlo en la vida de los demás, sino para poder verlo en la vida nuestra. Y si hay algunos de nosotros que luchan con si somos genuinos o reales, que tú nos lo muestres. Padre Dios, permítenos ver lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo incluso ahora a través del fuego. Prueba y demuestra la autenticidad para que no tengamos que preocuparnos o dudar, sino que podamos experimentar increíble confianza en lo que tú has hecho y que lo podamos ver en los frutos y en los resultados. Te amamos, Señor Jesús, te adoramos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.